¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más sobre el tema, sobre lo que hemos tratado hasta el momento? Claro, buen punto. Tienen que concordar con el depósito de fe. Tienen que concordar con la enseñanza de la iglesia. También, por otro lado, otra cosa es que también pues no ofrece nada nuevo. Los mensajes de la Virgen de Fátima: recen, conviértanse, hagan ayuno. Es lo mismo, ¿verdad? No hay nada nuevo. No puede ser tampoco nada nuevo. ¿Ok? Entonces sí, tiene esos dos aspectos, ¿verdad? Nada contrario a la fe revelada, nada nuevo. ¿Ok? Muy bien. Doctrina de la Iglesia. Parte de la enseñanza que nos viene del Concilio Vaticano II, en ese documento que se llama en latín Dei Verbum, que es una constitución dogmática sobre la revelación divina, habla sobre la tradición apostólica. En el lenguaje teológico hablamos de la tradición de la iglesia, y usualmente con letra mayúscula, la tradición, y hablamos de tradiciones, en el decir como costumbres que tiene la iglesia. Entonces hay que hacer la diferencia. ¿Qué queremos decir por la tradición apostólica? Por ahí esto viene en su catecismo, empezando en el número 75, nos dice sobre la tradición apostólica: Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles perdón, así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Miren el catecismo número 75. Marquen catecismos, y de hecho pueden empezar hasta en el 74. Todos esos párrafos son los que estamos manejando del 74 en adelante. Y esto a su vez viene del número 7 de la Constitución Dogmática Dei Verbum, número 7. La predicación apostólica, continúa el catecismo, la transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Lo voy a repetir. La transmisión del Evangelio se hizo en cuántas maneras, que son oralmente y por escrito. Muy importante saber esto. Oralmente, los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra a lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Muy importante reconocer esta fuente de transmisión oralmente, porque para nosotros los católicos la revelación viene no solamente de la Biblia. ¿Quiénes creen que todo viene de la Biblia nada más? Pues hermanos separados, ¿verdad? Que dicen, si no está en la Biblia, yo no quiero saber nada de eso. Bueno, para nosotros no ese es el caso. Viene oralmente y viene también por escrito, nos dice el catecismo. Los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Santo. Muy importante el reconocer que durante todo este proceso, la acción del Espíritu Santo. Entonces, para nosotros, los católicos, se comunica la fe, es una sola la fuente, Jesucristo, pero se comunica de dos maneras: la tradición apostólica oral y la escrita. ¿Okay? Muy importante para nosotros como católicos. Y eso es parte de la comunicación oral, y es parte de lo que vamos a hablar ahorita también de la sucesión apostólica, de lo que vamos a hablar ahorita en un momento. ¿Algún otro comentario sobre esto? Muy importante estar firmes en esto como católicos, de que nosotros no somos personas del libro, ¿verdad? Como dicen nuestros hermanos separados, people of the book. Pues sí, claro, las Sagradas Escrituras es norma segura. Pero para nosotros también la predicación. Continuamos con la enseñanza del catecismo sobre la tradición apostólica. Ahí al final, eso, todo lo que sé ya se los dije. Y al final, lo que decía el hermano, continuado en la sucesión apostólica. ¿Qué significa esa sucesión apostólica? ¿De qué está hablando eso? Esta enseñanza, este punto de nuestra fe, de la sucesión apostólica, fue defendido sobre todo, no estoy seguro si se originó en él o no, pero estoy seguro que lo defendió fuertemente San Ireneo. San Ireneo, uno de los padres de la iglesia primitiva. Ireneo. San Ireneo le tocó luchar con una herejía, el gnosticismo. Personas que, hablando de la revelación privada, decían eso. Decían que ellos tenían una revelación privada directa del Espíritu Santo, que ellos tenían la verdad. ¿Y qué dijo San Ireneo? Cuernos, nanay. Nosotros, los católicos, tenemos la seguridad de tener la enseñanza de Jesucristo, porque Jesucristo le enseñó a sus apóstoles, que varios apóstoles y varones apostólicos escribieron esa predicación en lo que tenemos hoy en las Escrituras, mas también comunicaron esas verdades a otras personas que dejaron encargadas en las diferentes iglesias que iban fundando. Y le llamamos a estas personas encargadas, ¿de qué manera? Bueno, en la primera era de la iglesia, sí, los padres apostólicos, los padres de la iglesia primitiva, la mayoría de ellos obispos, las personas encargadas de una iglesia, la persona encargada de la iglesia es el obispo, que viene del griego episcopos, que significa el que sobrevé, el que cuida, el manager. Y esos a su vez dejaron otras personas encargadas, y esos a su vez dejaron a otras, y a otras, y a otras, a través del tiempo, hasta llegar a nuestros días. Hoy en día nuestros obispos que tenemos pueden trazar su línea, su linaje, en una cadena ininterrumpida, directamente hasta Jesucristo. Eso es lo que se refería a San Ireneo cuando nos habla de esta sucesión apostólica, como manera de asegurar que nosotros en la Iglesia Católica tenemos la verdad, y no estas otras sectas. DV viene de Dei Verbum, que es la constitución apostólica sobre la Sagrada Revelación del Concilio Vaticano II. Gracias. Me tienen que decir esto, porque como yo asumo muchas cosas, a veces se me olvida, ¿verdad? ¿Qué significan estas cosas? CIC, Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Es decir, voy a continuar. No se preocupen por escribirlo, esto viene en su catecismo. Y todos tienen su catecismo, ¿verdad? Lo tienen ahorita con ustedes, o si no está en la casa, en su mesa de noche, ¿verdad? Junto con su Biblia, ¿verdad? Que cada noche, cada mañana, los abren, ¿verdad? Yo sé. Bueno, eso es la sucesión apostólica. Ahora, por el otro lado, Sagrada Escritura. Sagrada Escritura, igualmente inspirada por el Espíritu Santo, la revelación de Jesucristo, el Verbo encarnado, esa imagen que nos da el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el prólogo del Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios. Obviamente el Espíritu Santo tiene un papel protagónico en todo esto, ¿verdad? Es el que inspira, es el que guía. Canon de las Escrituras. Ya les hablaron del canon de las Escrituras en su clase de Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿A qué se refiere ese término? la lista, la lista, no tanto el orden, yo veo Biblias que tienen diferente orden, pero la lista de verdad de lo que debe de estar en la Biblia. Una vez más, hay que, vale la pena recalcar, ¿qué vino primero? ¿La Biblia o la iglesia? ¿Cuándo tenemos por primera vez el canon completo de las escrituras que tenemos el día de hoy? Algo así, no me acuerdo si es 360 y algo, es en un sermón de San Atanasio de Alejandría, uno de los padres apostólicos. San Atanasio, les recomiendo que investiguen la vida de San Atanasio. Mi esposa no me dejó nombrar a mi hijo de esa manera, dijo que estaba muy feo el nombre, pero uno de los santos más importantes del mundo. Este San Atanasio, obispo de Alejandría, fue el que casi él solito defendió a la iglesia en contra de la herejía del arrianismo, pero no gané. No me dejó nombrarlo Atanasio, Cipriano, me tuve que conformar con Agustín, padre de la iglesia, pero no se oye tan ajeno a nuestro oído el día de hoy, ¿verdad? Tan bonitos nombres. Por esos años, en el cuarto siglo, fíjense, por casi 400 años, en diversas iglesias se manejaban diferentes libros, pero no es sino alrededor de ese año que por primera vez se ve la lista completa, el canon completo de la Sagrada Escritura como lo tenemos el día de hoy. Entonces, bueno, vale la pena preguntarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué vino primero? Pues vino primero la iglesia. Obviamente, era la única iglesia en existencia en aquel entonces. ¿Hablaron de la diferencia entre el canon protestante y el canon de la Iglesia Católica de las Escrituras cuando tuvieron? ¿Hablaron de eso o no? ¿Sí? Los que dicen que no, pues chequen sus notas. O no vinieron. Parte de este proceso de la Sagrada Escritura es que tiene origen apostólico. No necesariamente que fue escrita por un apóstol, porque no todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por apóstoles, pero sí por hombres apostólicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían alguna relación ligados a uno de los apóstoles. Lucas, por ejemplo, no fue discípulo de Jesús, más bien se le asocia como compañero ¿de quién? De Pablo. Lucas era compañero de Pablo. Pablo en sus cartas tiene palabras muy bonitas de aliento y de cómo todos lo habían abandonado, menos mi querido Lucas. Okay. Marcos tampoco fue discípulo, se le asocia más bien con qué discípulo, con Pedro. También la Sagrada Escritura debe estar conforme a la regla de fe. ¿Qué significa esto? Cuando la iglesia estaba definiendo, estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, discerniendo cuáles libros eran Sagrada Escritura, eran inspirados, usa esto que dice aquí, conforme a la regla de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Es algo parecido a lo que hablamos con las apariciones. No pueden contener nada contrario a la creencia de la iglesia. Es una relación muy estrecha. Tanto lo que cree la iglesia no puede estar contrario a las escrituras, como lo que está en las escrituras no puede estar contrario a lo que enseña la iglesia. Que viene del griego para decir enseñanza correcta, ortodoxia. Y es parte de las razones, ya ven ustedes cómo es la sociedad el día de hoy, ¿verdad? Cada rato salen con noticias, con películas, que el evangelio escondido de Tomás, que la iglesia no quiere que salga. No, sabemos de su existencia desde siempre. La razón que no está en la Sagrada Escritura es porque no está conforme a la regla de la fe. Primero que nada, tiene cosas opuestas a la fe. Fue escrito mucho después de Jesucristo, y no fue escrito por ningún apóstol ni persona asociada con un apóstol. Entonces no tiene, no es, ¿han oído ustedes esas noticias, verdad, que salen, esas películas que sacan del Evangelio de Tomás? Creo que es el que usualmente el que mencionan más. Hay muchos, son escritos más bien gnósticos, de ese tipo de grupos, de ese tipo de sectas precisamente que batallaba San Ireneo. Pero es por eso, porque no cumplen con esos requerimientos que la iglesia discierne es lo que se requiere para que la escritura sea inspirada por el Espíritu Santo. Es por eso, la iglesia ni oculta ni ha nada que ver. Tres etapas en la formación de los evangelios. ¿Cuáles serían esas tres etapas? Tres etapas en la formación de los evangelios. Si le echamos coco, sale lógicamente lo que tuvo que pasar. ¿Qué tuvo que pasar primero para que se escribieran los evangelios? No. Los hechos mismos, ¿verdad?, de la vida de Jesús, esa es la primera etapa. La segunda vendría siendo ya lo que ustedes dijeron, ya la predicación oral. Y en último lugar, ¿qué fue lo último que tuvo que tener que ahora sí escribirlos, verdad? Pues esas son las tres etapas de la formación de los evangelios. Los eventos mismos de la vida, el ministerio de Jesús, la predicación de los apóstoles y luego el escribir esta predicación. En un principio no se escribió los evangelios. ¿Cuánto se tardaron en escribir los evangelios? ¿Cuál es la fecha más temprana de los evangelios? Más o menos la fecha que dan hoy en día es por ahí de los mediados 60, 67 para el evangelio de Marcos. ¿Cristo murió en qué año? Por ahí en los años 30. Entonces imagínense, casi una generación, ¿verdad? Se considera usualmente una generación 40 años. Bueno, 30, casi 40 años. Casi una generación entre los eventos de la vida de Jesús y el que se escribieran. ¿Por qué este periodo de tiempo tan grande? Persecución puede ser parte de eso. Yo creo que una de las razones, incluso más que la persecución, es lo que vemos en las primeras cartas que escribió Pablo. ¿Cuál es el primer escrito cristiano? ¿Cuál fue el primer escrito del Nuevo Testamento? ¿No sabían que les iba a poner examen del Nuevo Testamento? Los voy a devolver a la clase del Nuevo Testamento. Tesalonicenses. Tesalonicenses es el primer escrito cristiano. Lo que vemos en estos escritos es que se esperaba que el regreso de Jesús iba a ser eminente. Vemos evidencia en las cartas de Pablo, primera y segunda Tesalonicenses, que se esperaba que el regreso, la parusía, el regreso triunfante de Jesús iba a ocurrir mientras esa generación que había visto a Jesús estaba todavía viva. Había una expectativa de eso. Por eso vemos en las cartas de Pablo cómo regaña a ciertos hermanos que decían, pues ya viene Jesús el año que entra, ¿para qué trabajo? ¿Para qué voy a chambear? ¿Verdad? El orden canónico no tiene nada que ver con el orden cronológico, que también les deberían de haber dicho eso en la clase. ¿Les dijeron eso? ¿Por qué está el orden así del Nuevo Testamento? Bueno, sí, tiene una cierta primacía el Evangelio, y en lo que va a las cartas, a las epístolas, tanto de Pablo como de los otros, ¿por qué está en ese orden? No tiene nada que ver con la cronología. Vienen de grande a chiquita. Fíjense en el contenido. La carta que tiene más contenido es la carta a los romanos. Y es la primera en el orden. Y las cartas más chiquitas, las cartas de Pedro, de Juan, que son a veces un capítulo nada más, están al final. Y es que era la manera en que iban acomodadas en los papiros. Acuérdense ustedes que en un principio no tenían la Biblia en libros así como los tenemos el día de hoy, sino que en un papiro, y tenían que medirle de acuerdo a cómo iban en los papiros. Entonces por eso van de más grandes a más chiquitas. Claro que los evangelios es otra cosa, ¿verdad? Los evangelios tienen ese orden por otras razones, ¿verdad? Que estoy seguro ya lo saben, ¿verdad? Les mencionaron las razones del orden de los evangelios, ¿verdad? ¿Cuál es el primer evangelio en el orden canónico? Mateo. Cronológicamente, sabemos, les acabo de decir que es más bien ¿quién? Marcos. Antiguamente se creía que Mateo había sido escrito primero. Mateo, si ustedes ven el contenido, es el que tiene el contenido más dirigido a los judíos. Entonces sirve muy bien de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, juntos. Obviamente Lucas y Hechos son un mismo libro, pero en el orden está Juan, porque agrupamos los evangelios juntos, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema tan interesante del orden canónico y de lo demás? ¿Los evangelios sinópticos, te refieres a los tres únicamente dos tienen narrativas de infancia, Mateo y Lucas? Pero igualmente sí, se le considera sinópticos, un término que significa con la misma vista. O sea, miran hacia el mismo lado. Si tú los pones lado a lado, hay una relación entre el contenido. ¿Okay? El Evangelio de Mateo tiene gran contenido del de Marcos, Lucas también tiene gran contenido del de Marcos. Mientras que el de Juan es completamente diferente. Bueno, no completamente diferente, pero no tiene el mismo origen que los otros tres evangelios. ¿Okay? Voy a continuar, si no hay otra pregunta. La Biblia que uso para dar la clase va a cambiar de acuerdo a la que traiga en el carro en ese momento. El día de hoy traía dos y me traje la latinoamericana. No significa que les estoy recomendando una u otra. ¿Cuál Biblia creen ustedes que es la mejor? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor? La mejor Biblia es la que traigan con ustedes, y la que van a leer, y la que le entiendan, ¿ok? Me gusta mucho, los puntos fuertes de esta versión son los comentarios que trae abajo, ¿verdad? Porque hay partes de la Biblia que dice uno, wow, ¿de qué están hablando? Bueno, te explica aquí abajo. Eso es el punto fuerte de esta Biblia. Punto débil es que simplifica mucho el lenguaje. Y a veces dentro de la simplificación oculta el significado que tenían los autores. ¿Okay? Por eso, cuando uno hace un estudio serio de la Biblia, usualmente usa varias versiones para comparar lo que las traducciones te dicen. Pero esta Biblia, muy buena. Para el estudio personal, para la oración, muy buena. La semana que entra les traigo otra versión para que vean que no tengo favoritas. ¿Okay? Magisterio de la Iglesia. Cuando hablamos del magisterio de la Iglesia, ¿de qué estamos hablando? Sí, más que nada, de acuerdo a la definición del catecismo que nos da en el párrafo 85, habla de ese oficio de interpretar. O sea, de interpretar, de enseñar auténticamente la palabra de Dios. Por ahí ya lo mencionaron ustedes. ¿Quién fue quien discernió qué libros pertenecían a la Biblia? Pues la Iglesia. Entonces, ¿quién mejor que la Iglesia para interpretar la Biblia? Y no solamente la Biblia, sino también la enseñanza oral. Entonces, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, ya sea oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Continúa el catecismo diciéndonos, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido. Pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Esto viene del párrafo 88 del Catecismo de la Iglesia Católica, que a su vez lo sacaron de Dei Verbum, otra vez, número 10. Por eso, debido a que la Iglesia tiene este oficio, sobre todo vivido a través del ministerio petrino y de los obispos también en comunión con el Papa, es por eso que la Iglesia no puede cambiar sus doctrinas, mientras que otros grupos eclesiales dicen, no, pues que los sacerdotes pueden ser mujeres también. Pues la Iglesia dice, lo siento, pero pues no podemos cambiar lo que nos ha sido revelado. El matrimonio es únicamente entre hombre y mujer. Muchos grupos de cristianos dicen, ah, pues, ahí lo que sea, ¿verdad? Hombre con mujer, mujer con hombre. Al rato van a ver ustedes, van a entrar un hombre con dos mujeres, una mujer con dos hombres. No me lo inventé yo, otras personas lo han dicho, pero es la evolución natural, van a ver. Después de eso va a ser con animales, ahí se va a ir yendo la cosa, ¿verdad? Van a ver. Pero es por ese magisterio que la Iglesia tiene esa protección, que no puede enseñar error, ¿okay? Mientras otros grupos que se quisieron deshacer del Papa, ¿verdad? Pues cada quien se hizo su propio Papa, ¿verdad? Con la Reforma Protestante, con todos los grupos protestantes, hoy en día son más de 30.000, 40.000 iglesias protestantes. ¿Por qué? Pues porque no tienen ese oficio, no tienen esa cabeza que tiene la Iglesia Católica, con la protección del Espíritu Santo, ¿verdad? Allá se forma una iglesia y el día en que a alguien no le parezca algo, bueno, pues yo me hago mi propia iglesia, ¿verdad? Que al cabo no importa. Entonces nosotros tenemos esa protección, ese oficio manifestado, sobre todo cuando el Papa habla de manera oficial, lo que se le llama ex cátedra. ¿Han oído ese término? Ex cátedra, ¿qué significa eso? Significa literalmente desde la silla, o sea, desde la silla de Pedro, ¿verdad? Desde la cátedra, ¿verdad? Entonces, cuando hace pronunciamientos oficiales, que de hecho, pocas veces en la historia de la Iglesia ha hecho pronunciamientos de ese tipo. ¿Alguien sabe algún ejemplo de un pronunciamiento ex cátedra del Papa? ¿Se rinden? Pocas ocasiones. Un ejemplo. Cuando el Papa, y no me acuerdo ahorita quién fue, no sé si fue Pío X, pero a lo mejor lo estoy mintiendo, o Pío IX, proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, que era algo que en sí la Iglesia históricamente había creído desde siempre, pero nunca había sido definido oficialmente. Si ustedes después de la clase se van a su casa y busquen en Google definición del dogma de la Inmaculada Concepción, van a ver ahí el decreto y el lenguaje que usa el Papa para solemnemente definir el dogma de la Inmaculada Concepción. Son pocas las veces que ha hecho eso. A veces se piensa también, se da la opinión teológica de que cuando el Papa canoniza a alguien, también por ahí es un ejercicio de infalibilidad en el hecho de que está proponiendo que esta persona que está siendo canonizada está con certeza en el cielo. Entonces algunos teólogos proponen que ese también es un ejercicio de este tipo de autoridad del Papa. Esa es enseñanza magisterio ordinario. Vamos a hablar sin mancha. El hecho de que la Virgen María es concebida sin la culpa del pecado original. Para nosotros los católicos tenemos el dogma de la infalibilidad del Papa. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que me diga. ¿Qué quiere decir que el Papa es infalible? Muy bien, hay que definirlo, porque nuestros hermanos protestantes creen, muchos de ellos, que cuando decimos que el Papa es infalible, significa que el Papa no puede cometer error alguno. No significa eso. No significa que el Papa se levante y dice, va a llover hoy, y no llueve. Está en error. Bueno, es que no aplica a eso. Aplica lo que dijo el hermano. Aplica que el Papa no puede enseñar error en las áreas de fe y moral. Entonces, cuando el Papa dice, el América es el mejor equipo del mundo, se puede equivocar, y está equivocado, de hecho. Todo eso, lo que enseña, por ejemplo, como dijiste tú, en sus audiencias generales del miércoles, hay que hablar también de los diferentes niveles, ¿cómo lo podemos llamar?, de enseñanza que hay. ¿Cuál sería uno de los más altos niveles de enseñanza? Bueno, los pronunciamientos de los obispos de la Iglesia en unión con el Papa en un concilio ecuménico, por ejemplo, las cuatro constituciones del Concilio Vaticano II, son de los documentos que tienen el mayor nivel de enseñanza. ¿Okay? Las cartas encíclicas de los papas también tienen un nivel bastante alto de autoridad. Estamos hablando de niveles de autoridad. Un poco menos, quizás, las exhortaciones apostólicas, ¿verdad? Los sermones que da en misa, ¿verdad? No por eso, nosotros como católicos significa que, bueno, escucho lo que dice la encíclica, pero no le pongo atención a lo demás. No, ¿verdad? Todo merece nuestra atención, todo merece que le escuchemos, ¿verdad? El que tienes tú ahí son todas las constituciones, todos los escritos del Concilio Vaticano II. Incluso dentro de ahí, las cuatro constituciones son las más importantes. No por decir que los demás no tienen nada que ver, pero por ejemplo, hay un decreto ahí sobre los medios de comunicación social. Bueno, es lo que la Iglesia nos enseña, nos dice sobre los medios de comunicación, pero si comparas eso con el documento sobre la revelación divina, obviamente el documento sobre la revelación divina tiene mucho más autoridad. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que es infalibilidad, los diferentes niveles de autoridad? Gracias. Las siglas LG son las iniciales de otra constitución del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, la constitución sobre la Iglesia en la era moderna. Lumen Gentium. ¿Por qué esos documentos tienen estos nombres? Aparte de que es porque es en latín, pero ¿por qué son esas palabras? Cuando tú ves el documento en latín, el nombre viene de las primeras palabras del documento. Entonces el documento este empieza, Lumen Gentium, hablando de Jesucristo, luz de las naciones, es como abre este documento. Y esa es una costumbre que viene del judaísmo. Los judíos, los libros de la Biblia, tienen otro nombre diferente del que tenemos nosotros. El Éxodo no se llama Éxodo, se llama con las palabras que comienza. Esa costumbre viene del judaísmo. Preguntas, comentarios. ¿Todo claro? Es una clase interesante, me gusta el contenido, en el hecho de que abarca así cosas generales, no se enfoca en una sola área, sino va a hablar de todo el ámbito, toda la enseñanza de la Iglesia, diferentes áreas. Entonces es un tanto ecléctica en el contenido, ¿verdad?, que abarca muchas cosas. ¿Tenemos clase la semana que entra? Tenemos clase, regresamos Dios mediante la semana que entra. Dios mediante, como les dije, les pongo ahí en el sitio de internet los recursos. Si no hay otra pregunta, pues nos vamos, ¿no? ¿Alguien le molesta si nos vamos 3 minutos antes? Un dogma de fe. Dios es uno solo. Hay un solo Dios. Mira el credo. Credo de los apóstoles, credo niceno. Todos esos pronunciamientos son dogmas. No son los únicos, hay más, pero todos esos son ejemplos de dogmas. No. De hecho, el latín no entra sino hasta el año, en el cuarto siglo. ¿Cuál era el idioma antes del latín? ¿Cuál era el idioma original de la iglesia? ¿Qué idioma hablaba Jesús? Arameo. Cuando se empieza a esparcir la iglesia, se habla la lengua común de aquel entonces. ¿Cuál era la lengua común? El griego. Todos los padres primitivos de la iglesia, hasta llegar a Tertuliano, otro bonito nombre, él fue el primer padre latín en el cuarto siglo. Antes de él, todos los padres primitivos de la iglesia eran padres griegos, hablaban griego. Griego. No, él era la lengua común de todo el... No es sino hasta el cuarto siglo que entra, sube el latín en prominencia con los romanos, obviamente, y baja el griego, y así fue hasta los años 60.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Nos vemos la semana que entra.